Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar esta Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Bienvenidos a esta sesión que se celebra hoy de manera extraordinaria. Le damos la bienvenida al fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, don Vicente Garrido, y a la fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, doña Carmen Ameltrar. Y sin más dilación, pues vamos a darle paso al señor Garrido. Tiene usted la palabra.
Excelentísima señora presidenta, señores y señores, la razón por la que hoy nada más que estemos acompañando, participando, compareciendo en este acto simplemente con la figura de la presencia de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Tenerife y no tengamos ningún representante de la Fiscalía Provincial de Las Palmas es por una razón muy simple y obvia. Estamos inmersos en el proceso de renovación del fiscal jefe provincial. La razón de haber fijado la fecha en este momento pues ha impedido que junto a doña Carmen Almendral pues tuviéramos la presencia también del jefa también de la provincia de Las Palmas, fiscalía de la provincia de Las Palmas, porque todavía faltan unos trámites lógicos para finalizar ese proceso, como es la propuesta, ya salió en medios de comunicación, la propuesta que ha hecho al fiscal general del Estado, al Ministerio de Justicia, al ministro de Justicia, para que sea la compañera de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, doña Beatriz Sánchez Carreras, pero hasta que no se produzca su nombramiento, la cuestión oficial del Estado y toma de posesión, no podrá acompañarnos y lo hará, si Dios quiere, el año que viene. Decir, de todas maneras, que aunque no figure presencialmente don Guillermo García Penasco, yo creo que está en nuestra mente, en la mente de los fiscales, su presencia virtual, porque qué duda cabe que la elaboración de la memoria, el esfuerzo que se plasma en ese documento que tienen ustedes en su poder y que se ha sido facilitado, pues es obra del esfuerzo, empuje y tesón de los dos fiscales jefes provinciales, como son doña Carmen Almendral y don Guillermo García Panasco, durante el ejercicio del año 2016, auténticos artífices del Ministerio Fiscal en las provincias, en las dos provincias, y por supuesto lo que representa ese documento. De eso, por esa razón, el equipo que normalmente siempre formamos los tres fiscales máximos representantes de la institución en Canarias, pues hoy se vea disminuido con la presencia solo de dos. Entrando de lleno en esta comparecencia, yo de verdad he reiterado, pero es que es verdad, parte de una realidad total y absoluta, y es que para mí constituye un honor comparecer nuevamente aquí. Es la ocasión en virtud de la cual el Ministerio Fiscal no solamente estamos cumpliendo un modelo constitucional que establece nuestra reforma estatutaria en el artículo 11 de comparecer ante las distintas cámaras legislativas de las distintas comunidades autónomas, también recogido en su propio reglamento la posibilidad de que el fiscal superior comparezca ante la Comisión de Justicia del Parlamento Autonómico, sino que de verdad que es una satisfacción personal. Yo creo que uno de los grandes, lo he dicho muchas veces, uno de los grandes problemas que tiene la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal se integra en el Poder Judicial es que comunicamos mal con la ciudadanía, comunicamos mal, no expresamos bien, no sabemos expresar, no sabemos transmitir realmente lo que hacemos. A veces se nos interpreta de forma inadecuada con desconocimiento y también, por qué no decirlo, por falta de acción por parte de nosotros mismos. De ahí que la comparecencia que el Ministerio Fiscal realiza y yo personalmente realizo en este acto me es una cuestión de verdad súper grata, porque me permite dar nuevamente a conocer. Yo sé que siempre ustedes forman parte de la comisión, de esta comisión, siempre los mismos, y probablemente les suena a reiterado, pero es cierto, es auténticamente cierto la satisfacción que a nosotros personalmente nos produce el comparecer ante ustedes. Y lo he dicho siempre, tanto para informarles de lo que figura en memoria, que en este momento es un acto compendiado de lo que figura en ese documento que se ha facilitado, y de verdad lo que también es muy importante es el percibir de ustedes sus aportaciones, sus reflexiones, porque nos indican la valoración que de nosotros tienen como institución, como representantes de un poder del Estado que forma parte del Poder Judicial y que ejerce nuestra actividad de una manera concreta y determinada. Pero está muy bien que en el ámbito concreto de una comunidad autónoma, pues los representantes de esa comunidad autónoma expresen sus opiniones, sus reflexiones al Ministerio Fiscal con un único objetivo, que es el de servicio a los demás, el servicio público y el servir a los ciudadanos a los que a todos nos debemos, sin ninguna duda. Como siempre, tengo que empezar por este acto, vuelvo a repetir, no es un acto protocolario más y constituye una ocasión idónea y propicia para exponerles a ustedes el trabajo que ha realizado el Ministerio Fiscal en esta comunidad autónoma durante el pasado ejercicio y junto con aquellas reflexiones que hacen referencia a algunas reflexiones realizadas en el torno a lo que es la Administración de Justicia. La comparecencia es breve y tiene que ser breve, no se puede, los datos están en la memoria, pero yo creo que debo de dejar dicha una pincelada que representa auténticamente lo que significa actuación del Ministerio Fiscal. Miren, la actividad por lo que se ha caracterizado la actividad durante este ejercicio por parte del Ministerio Fiscal está marcada, créanlo, por el tesón y el trabajo de todos sus integrantes, tanto fiscales con funcionarios, en la consecución de los objetivos que nos son marcados por la Constitución. No obedecemos nada más que a los objetivos que nos manda la Constitución y las leyes. La defensa de la legalidad, la protección de los derechos fundamentales y la satisfacción de interés general. Esa es nuestra ruta, nuestra hoja de ruta que la marca nuestra propia Constitución. Y para ello no podemos hacerlo de cualquier manera, lo hacemos de la manera que nos mandan las reglas que nos dan juego para que eso se lleve a práctica, y es, lógicamente, bajo los principios de legalidad e imparcialidad, bajo el principio de unidad, actuación y dependencia jerárquica, y respeto escrupuloso a los derechos fundamentales y las garantías procesales. Como digo, es una ocasión también idónea para sentir y percibir de ustedes el funcionamiento que nosotros realizamos, y para recoger, como he dicho anteriormente, con suma atención las indicaciones que nos quieren hacer. Fundamentalmente, la memoria lo han visto ya y lo tienen conocimiento, me consta que son expertos en el trabajo por el minucioso estudio que realizan de ella, recoge la evolución, o pretende recoger la evolución de la criminalidad en Canarias en el ejercicio 2016, pero bajo los parámetros estadísticos que nos fija la propia Fiscalía General del Estado. Entrando en esa evolución de la criminalidad, yo este año lo estoy repitiendo hasta la saciedad, creo que este también es el lugar adecuado para hacerlo, hacemos una advertencia previa, y es que el análisis de estos datos nacen vírgenes o deben nacer vírgenes y carecen de cualquier elemento comparativo o cualquier referencia comparativa con años anteriores, en la medida que las reformas legislativas que han tenido plena vigencia durante todo el año 2000, incorporadas a nuestra legislación año 2015, pero todo su ejercicio, toda su actividad se ha desplegado en 2016, ha venido marcada por dos reformas, por las reformas procesales. Así, la supresión de las faltas y la creación de los delitos leves, la no necesidad de remisión de atestados a los órganos judiciales respecto a aquellos casos que no hay autoconocido y la introducción del sistema de los límites temporales en la instrucción ha marcado notablemente el ejercicio de nuestra actividad. Han sido los puntos claves de nuestra actividad. Si en este momento marcáramos un punto de inflexión correcto y concreto, diríamos, mire, ha habido un cambio nuevo, cambio legislativo, los datos son nuevos, ¿por qué? Pues porque ha habido una supresión de los juicios de faltas y la conversión en juicios por delitos leves, ha habido influencia, lo haré referencia a ello, indudable, y diría de la palabra brutal, de los nuevos trámites procesales mediante la limitación de los plazos de instrucción y el número de procedimientos ha descendido como consecuencia de esa no remisión de atestados. En consecuencia con lo anterior, el número de procedimientos penales incoados en el año 2016 fue de 188.000 procedimientos penales y eso ha supuesto una notable disminución, cerca de 60.000 procedimientos menos, lo que representa un 93,94% menos que año pasado. Pero, le repito, ese descenso carece de relevancia porque estamos comparando con magnitudes distintas a las que teníamos en el año 2015. Lo importante es la actividad que ha realizado el Ministerio Fiscal a lo largo de 2016. Les decía antes que un punto de inflexión importante ha sido el control de plazos. Miren, les puedo asegurar que el impacto de esa modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los fiscales ha sido impresionante. ha introducido un modelo, el artículo 324, ha introducido un modelo de plazos máximos de instrucción penal en función de la complejidad, que ha obligado al Ministerio Fiscal a estar pendiente del cumplimiento o no de esos plazos para declarar o no instar la declaración de complejidad. La reforma, y lo digo de verdad con auténtico orgullo por la carrera a la cual pertenezco, la reforma nos ha exigido un compromiso extraordinario de implicación que se ha visto correspondido de verdad por una extraordinaria generosidad de todos los fiscales de este territorio y de toda España. Es un proceso que no está exento de polémica, pero independientemente de las polémicas, ha sido la intervención, la implicación directa de los fiscales, porque atribuye al Ministerio Fiscal la obligación de revisar todos aquellos procedimientos de los que no conoce, que no tienen su poder, revisarlos para que antes de que finalice el plazo de los 6 meses pudiera instar la declaración de complejidad o citar nuevas diligencias o formular el escrito de acusación. Pero, le repito, de un procedimiento respecto del cual ese Ministerio Fiscal no tiene ningún control. De ahí el esfuerzo, el derroche, la generosidad en el esfuerzo desplegado por los fiscales de este territorio. Actividad importante a lo largo de este año, como siempre, es los escritos de acusación. Eso sí que representa realmente un valor absoluto. Son los mismos, es decir, es el mismo magnitud que ya se empleó en ocasiones anteriores. Es quizá el dato más relevante de la actividad, no la única, pero la más relevante de la actividad que despliega el Ministerio Fiscal a lo largo de su ejercicio. Y en el año 2016 el Ministerio Fiscal formuló 13.647 escritos de acusación, lo que representa, en comparación, representa fundamentalmente, comparando con el año anterior, un aumento del 4%, que es mucho más relevante si tenemos en cuenta la disminución de la que hablamos anteriormente del 50,000+ procedimientos, 24% menos de procedimientos incoados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que, como consecuencia de ese generoso esfuerzo realizado durante el pasado año por todos los fiscales, se han tenido que revisar, analizar y rebuscar todos aquellos procedimientos que se encontraban vivos en los distintos procedimientos, en todos los distintos juzgados del territorio, y que la inmersión del Ministerio Fiscal en aquellos archivos ha dado lugar a sacarlos de donde se encontrasen, pidiendo diligencias y formulando escrito de calificación. La tónica general, sin esa aplicación del 324, hubiera sido que probablemente las coordenadas hubieran sido muy sencillas. Probablemente el número de procedimientos de escrito de acusación que el Ministerio Fiscal hubiera formulado hubiera sido bastante inferior a años anteriores. No solamente no ha sido inferior, ha sido superior, ha aumentado, a pesar de que ha descendido el número de procedimientos judiciales incoados nuevamente como consecuencia de la no remisión de atestados policiales. Por supuesto, de ese, como pasa siempre, del número mayor de calificaciones formuladas fueron realizados en el ámbito de los juicios rápidos, concretamente 8.482 escritos de acusación en ese procedimiento, de los cuales se obtuvieron sentencias de conformidad en el mismo momento de la Guardia en casi 6.000 procedimientos, 5.933, lo que representa un porcentaje del 70%. Miren, esto lo he dicho muchas veces y me siento también orgulloso de decirlo. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando hablan de la lentitud de la justicia, que es cierta, que no podemos sentirnos orgullosos del lamentable estado de retraso que sufre la actividad judicial muchas veces, en muchos procedimientos, realidad. Pero también, al mismo nivel de realidad, es que el 70% el año pasado de los procedimientos penales que se incoaron, que dieron lugar a un escrito de calificación, fueron sentenciados en un plazo entre 1 y 48 horas de comisión de los hechos, porque les fueron los juicios rápidos que citaron sentencia de conformidad en ese momento. El 70% de nuestros escritos de calificación. El 30% restante será otro cantar. De 70%, muchos de ellos, muchísimos, son sentenciados en un plazo no superior a los 15 o 20 días. Es de agradecer el esfuerzo que en esa materia han desplegado tanto los órganos judiciales como la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha superado el retraso secular que existía en esa materia en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, con el refuerzo en la planta judicial mediante jueces de refuerzo, que no fue acompañado con un incremento sustancial de refuerzo en el Ministerio Fiscal, pero que ha asistido el Ministerio Fiscal también a levantar ese retraso secular que existía, y hoy, gracias a Dios, ya año pasado, estamos moviéndonos en los mismos parámetros que en la provincia de Las Palmas. Los juicios rápidos que celebran con juicio se están sentenciando en un plazo no superior a los 15 días. Queremos decir que el 80% de las escritos de calificación que el Ministerio Fiscal formula a día de hoy se están venteando en un plazo no superior a 15 días. Queda un 10-15% restante, que uno se está resolviendo en un plazo no superior al año, año y medio, y aún así queda un lacerante retraso de algunos procedimientos que situaremos el 2 o el 3%, que en modo alguno puede ser justificado y que supone efectivamente un retraso considerable que obedece a múltiples y retrasados factores, pero no a la inactividad del Ministerio Fiscal. Por lo que respecta también a la jurisdicción de menores, necesario hacer referir también que en este ámbito se formularon 1.095 escritos de acusación. Importantes son las asistencias a los juicios en general. El Ministerio Fiscal el año pasado asistió a la celebración de 14.544 juicios por delitos leves, 15.863 juicios de faltas, 7.414 juicios ante el juzgado penal y 490 juicios ante la sala penal de la Audiencia Provincial. Importancia capital en este ámbito, en este punto también en las sentencias dictadas en largo del año por los juzgados que tienen la facultad de enjuiciamiento, juzgado de lo penal y audiencia provincial. Miren, los juzgados de lo penal y secciones de audiencia provincial dictaron un total de 7.539 sentencias, de las cuales 460 fueron dictadas por la audiencia provincial, el resto por los juzgados penales. Siendo una cifra importante y notable, lo importante que debe ser un objeto cualquier empresa que mida su actividad por objetivos debe, para saber en qué punto se encuentran, es saber cuál es el nivel de sintonía entre el órgano judicial y el Ministerio Fiscal para saber si hacemos una labor correcta o no correcta de ejercicio de nuestra función. Desde luego, no somos una empresa, no debemos ser considerados como una empresa que su objetivo sea de vender un determinado producto. No, el producto es participar en la Administración de Justicia. Pero si hablamos de sintonía, si hablamos si es razonable la actividad que despliega el Ministerio Fiscal en el ejercicio de su acusación, el refrendo o no refrendo lo podemos ver en la sintonía que existe entre el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales que tienen ese enjuiciamiento. Y en ese sentido de sintonía en que se ha visto reflejado la igualdad de planteamiento entre el Ministerio Fiscal, la posición del Ministerio Fiscal que ha sido reconocida como tal absolutamente en los órganos judiciales, alcanza un nivel de sintonía total y absoluto del 86,50%. Y en un nivel de no sintonía total, pero cercano al planteamiento, tanto a sentencias condenatorias disconformes, que son conformes, pero que altera a lo mejor el grado de participación o la concurrencia o no concurrencia de circunstancias modificativas, nos acercamos a una sintonía de un 92%. Yo creo que, como institución, es para sentirse orgulloso de que no ejercemos acusaciones infundadas, cumplimos la legalidad, el derecho no es una norma absoluta, existen criterios diferentes y algunas son objeto de recurso, como son todas sentencias. Pero, en general, yo creo que para estar satisfecho del ejercicio de nuestra actividad. Diligencias de investigación son otras actividades propias del Ministerio Fiscal, donde es el comienzo de muchos procedimientos que inician precisamente la diligencia de investigación. Es un anticipo de lo que probablemente sea un deseo, y es la modificación necesitada de modificación de la ley del proceso penal, donde la investigación corresponde al Ministerio Fiscal. Como introducción a ese modelo, pues está la posibilidad de ejercitar y realizar diligencias de investigación, que actualmente se dedica fundamentalmente a las investigaciones más complejas, de gran dificultad, que son llevadas a cabo por aquellas secciones, por todas las secciones, pero fundamentalmente por las secciones de mayor calado en cuanto a la complejidad teórica de los asuntos que le conciernen, fundamentalmente las secciones de delitos económicos, anticorrupción, medio ambiente, son las que se llevan la palma y constituyen, o siniestralidad laboral, y constituyen auténtico referente de su actividad en el ejercicio de esas diligencias de investigación, que muchas de ellas concluyen con la interposición de las correspondientes querellas y luego inicia el avatar judicial dentro de determinados procedimientos, donde también, con nuestros criterios de distribución y de flexibilidad en la organización de nuestro trabajo, da lugar a que, una vez judicializadas, diligencias de investigación que han sido investigadas por nosotros, iniciadas por nosotros, son llevadas, tramitadas, gestionadas por los mismos compañeros que ya iniciaron la diligencia de investigación, para darle una coherencia, una rapidez, provocar una mayor agilidad, porque no es, para el Ministerio Fiscal, no es algo nuevo, porque ya conocía el procedimiento del anterior. En cualquier caso, no cabe duda, de verdad, yo creo que lo he dicho hasta la saciedad, no debemos estar satisfechos en general de el retraso secular que se está produciendo en algunos temas. Y yo creo que, a pesar de los esfuerzos que todo el mundo hace, yo creo que el modelo que tenemos en España, el proceso penal, es un momento agotado. Es un modelo agotado y debemos ir a otro modelo diferente. Yo creo que es necesario, lo he dicho reiteradas veces, es necesario apostar por una reforma legislativa donde el Ministerio Fiscal realice auténticamente una investigación, que sea el encargado de dirigir la investigación, y debe ser puesta en manos del Ministerio Fiscal. Hago mías las palabras del Fiscal General de Estado en esta última ocasión. Esta opción es una opción legislativa que requiere, sin ninguna duda, la reorganización de las tareas de jueces y fiscales y tendrá, sin duda, efectos beneficiosos sobre el proceso, sobre todo en su celeridad y agilización. Al tiempo que redundará en la mejora de las garantías de todas partes, supondrá una clara definición de roles. Si realmente se quiere combatir con eficacia y celeridad aquellos fenómenos delictivos que más preocupen a la ciudadanía, la verdad clave está en esta reforma del proceso penal. Para ello hay que reiterar que nuestra legislación aporta la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, unos niveles de reforzamiento superiores a los de los mayores niveles iguales que existen con otros ministerios fiscales del resto de nuestro entorno europeo, y que el ministerio fiscal se encuentra en una posición especialmente idónea para aplicar criterios coherentes y uniformes en la dirección de la investigación penal en todo el territorio nacional. Los principios básicos de nuestra institución, como son los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, lejos de suponer merma alguna de garantías, ofrecen la debida seguridad jurídica a los ciudadanos para ejercer nuestra actividad con eficacia en beneficio, lógicamente, del ciudadano al que servimos. Sin ninguna duda, referirá o precisará reformas de forma del propio estatuto, dirigidas fundamentalmente a incrementar la autonomía organizativa del Ministerio Fiscal. Referencia, porque ha sido un tema importante en toda España, es el tema de los medios materiales, y también es ocasión de decirlo aquí. Yo creo que, así como en todo el territorio español se ha puesto en marcha las comunicaciones telemáticas, las notificaciones telemáticas a través de un procedimiento que ha oído hablar del SNECT, y también lo sufrimos aquí o lo tenemos aquí como consecuencia de las comunicaciones que realizan los órganos externos con los órganos judiciales a través del SNECT, sistema que está siendo muy deficitario en los territorios donde está implantando. Por lo que respecta a nuestro territorio, debemos, como decir siempre, sentirnos muy orgullosos de la aplicación informática. No sé a quién dar las gracias, porque ya ha pasado tanto tiempo, y aunque participé activamente sin saber muy bien a dónde íbamos, cuando se inicia en el año 2000 un sistema de gestión procesal, a quién obedeció la idea, pero esa idea de hacer un sistema integrado, sistema de gestión procesal integrado, órganos judiciales y fiscalía, se ha devenido resultado absolutamente imprescindible en el resto del Estado español. Tenemos el mejor sistema informático de gestión procesal, y lo estamos viendo ahora, con necesidad de desarrollo, con necesidad de llegar a acuerdos puntuales en la materia con los órganos de gobierno, de los distintos órganos judiciales y tribunales. Pero, sin ninguna duda, el sistema integrado, órganos judiciales, fiscalía, se convierte en absolutamente imprescindible en el Estado español para poder llevar a cabo de forma eficaz una auténtica modernización de la Administración de Justicia y de gestión que realizan los juzgados y tribunales junto con el Ministerio Fiscal. Reclamación importante que siempre hemos dicho, y lo retraigo aquí, lo manifiesto ante ustedes, una necesidad, yo creo que imperiosa, y es la reforma de la nueva oficina fiscal. Estamos trabajando desde hace tiempo con acudir a un nuevo modelo en la oficina. Mire, la fiscalía es muy importante, pero toda en su conjunto. Necesitamos la participación de funcionarios que, les puedo asegurar, son modelo de su ejercicio. Una oficina fiscal que lleva sin incremento, yo no sé, hace 10 años, no sé, 8 o 9 años, sin incremento ninguno. Somos, la frase típica, somos más fiscales que personal de secretaría, 112 o 120 frente a 103 en todo Canarias. Pero independientemente de eso, de la poca número de funcionarios, hace falta una adaptación moderna a la nueva oficina fiscal que defina los nuevos modelos de trabajo en virtud de esas nuevas roles, en virtud de esos nuevos sistemas que se están incorporando a la vida ordinaria de gestión procesal mediante las comunicaciones telemáticas. Hace falta dar el empujón definitivo a la creación de la oficina fiscal, con la creación de las plazas singularizadas, para que podamos situarnos en los puestos de cabeza de lo que significa desarrollo legislativo con respecto a oficina fiscal en el resto del territorio español, que ya está avanzando mucho en este camino y nosotros estamos un poco estancados. Estamos en la vanguardia, sin ninguna duda, de los medios tecnológicos puestos al servicio de la Administración de Justicia y, por supuesto, del Ministerio Fiscal. Deberíamos ser igualmente la vanguardia en el desarrollo legislativo para la confección definitiva de la oficina fiscal. En general, y con eso voy terminando, yo creo que lo que se respira de las hojas se contempla de la memoria es la actuación comprometida del Ministerio Fiscal en todos nuestros campos. No solamente ejercemos nuestra actividad, lo han visto ustedes, en el ámbito del derecho penal, la persecución de los delitos, sino que también ejercemos nuestra actividad en otras defensa de otras personas especialmente vulnerables. La tenaz y discreta labor diaria en campos tales como la violencia de género, la discapacidad, seguridad vial, siniestralidad laboral o la protección de víctimas se ve reflejada expresamente en esa memoria que ustedes han visto. El tratamiento que se está dando en las dos fiscalías respecto de los menores, la lucha permanente en el ámbito de protección de menores y la batalla que diariamente se están transmitiendo respecto de las declaraciones de discapacidad y procurar la asistencia adecuada por los órganos asistenciales es permanente. Y eso también es la actividad del Ministerio Fiscal, que también aparece reflejada en la memoria. Termino aquí. Este es el resumen anual, concentrado y limitado, que trata de resaltar el trabajo llevado a cabo por todos los miembros que conforman la carrera fiscal en ejercicio de actividad profesional en nuestra comunidad. Le vuelvo a repetir, 122 fiscales y 103 funcionarios. Y ahora, como siempre, señorías, a todos les agradeceré sus comentarios, sus reflexiones. En la medida que, como decía al comienzo, será un placer responder. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Garrido. Ahora tienen la palabra los grupos. Hemos decidido desde la mesa darle 7 minutos a cada grupo. Señora Mendoza, tiene usted la palabra.
Buenos días, presidenta. Buenos días, señoría. Una vez más, le damos la bienvenida desde Agrupación Socialista Gomera al fiscal superior de la comunidad autónoma, el señor Garrido, y a la fiscal jefa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la señora Almendral. Agradeciendo que nos vengan a presentar el informe de la memoria anual de la Fiscalía de lo acontecido en el año 2016. Ya que ustedes se refieren en el informe a la preocupación que les supone la dispersión de las dependencias judiciales de Santa Cruz, nos gustaría aprovechar, ya que ustedes están aquí presentes, para que nos manifestara las preferencias que han mantenido la Fiscalía en las reuniones acerca del emplazamiento del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz. Sabemos que en las últimas noticias se está buscando una solución en Cabo Llano, pero nos gustaría que se manifestaran para tener constancia de su postura, de forma que nos sirvan los trabajos posteriores que realizamos en esta Cámara. También, antes de entrar a valorar los índices de criminalidad, nos gustaría pedirles una vez más que se trabaje para el futuro en El Hierro y La Gomera, para que cuenten con un destacamento de fiscalía permanente o al menos con la presencia de un fiscal cuando les corresponda la guardia, y que no tengamos que esperar que vengan desde Cos de los Vinos o desde Santa Cruz de Tenerife cuando les llamen. Porque a pesar de que en ambas islas la criminalidad está muy por debajo de la media, eso no significa que cuando algo ocurre no se necesite la inestimable presencia del Ministerio Fiscal. Precisamente uno de los casos que describen en la memoria, por desgracia, aconteció en la isla de La Gomera. Somos las dos únicas islas que no tenemos esa presencia de manera permanente y tampoco tenemos a un fiscal que quiera desplazarse a hacerse la guardia en esas islas. Solo van cuando son llamados y, dependiendo de los horarios de los barcos y de los aviones, esto a veces supone que el fiscal esté el día siguiente de del día que fueron necesitados. Créanme cuando le digo que 21.000 gomeros y 10.000 herreños se merecen tener al menos un fiscal rotatorio en cada isla que vele por los intereses del Ministerio Público para tener no solo la cobertura, sino la inmediatez y la accesibilidad a un fiscal en todos los territorios del archipiélago. Creemos que este objetivo bien merece una pequeña reorganización por su parte o al menos un compromiso de estudiarlo e ir avanzando en este sentido, sobre todo si pensamos en el gran peso que tiene y puede tener la Fiscalía en el futuro con las funciones de diligencias de investigación. Es la tercera vez que vienen en esta legislatura y es la tercera vez que se los pido, básicamente por ser una necesidad social de los ciudadanos de estas dos islas. Violencia de género. Estamos muy preocupados con esta lacra social. Ustedes en el informe son bastante claros a la hora de relatar los trabajos de coordinación que se dieron en Canarias el año pasado entre las distintas administraciones y otros agentes que trabajan en la lucha de la violencia de género. Nos sorprende que sigan habiendo reuniones y coordinaciones porque aún existen muchos problemas de organización y falta de fluidez en la información interpartes que no se ha resuelto a día de hoy. Por supuesto, no hablo del trabajo de cobertura a las víctimas que se hace desde la Fiscalía. De esta labor solo puede haber alabanzas e incluso usted mismo elevó un informe con estos problemas de organización al Fiscal General del Estado. Esperamos que se siga con el diálogo y la cooperación para resolver estos problemas de organización en la lucha contra la violencia de género, que no son pocos. Y nos gustaría, si le da tiempo, que nos relatara a grandes rasgos qué problemas tienen para que podamos realizar nuestro trabajo parlamentario e impulsar que se resuelva. En cuanto a la cifra, nos llama poderosamente la atención que siempre falten datos con respecto a la violencia de género en las estadísticas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Otra cosa que nos llama la atención es el alto número de conformidades que se dan en esta provincia. Cuadriplican las sentencias condenatorias, mientras que en Las Palmas van casi parejas unas a otras, incluso llegan a ser menores las de conformidades. Otro dato relevante es el bajo número de absoluciones, los que nos confirma un hecho, y es que hay muy pocas denuncias que no tienen algún tipo de fundamento, por lo que hay que empezar a desterrar el bulo de que se presentan un buen número de falsas denuncias. La violencia de género y la protección que se da a la mujer es un asunto tan importante que no debemos banalizar. Señor Garrido, si sumamos los 12.355 procedimientos incoados por la Fiscalía en 2016 en materia de violencia de género y las comparamos con las 2.622 sentencias de ese mismo año, hay una diferencia muy notable, casi de 10.000 mujeres que no han podido tener una respuesta judicial ese mismo año, lo que evidencia un problema de operatividad en el sistema de justicia en nuestras islas. Por fortuna, también hay avances. Vemos avances en la respuesta y se empieza a dar un mayor apoyo de protección a los hijos cuyas madres sean víctimas de violencia de género. Sin embargo, hay que poner más medios a la hora de que se puedan cumplir con estas mujeres que se atreven a denunciar y, por supuesto, impulsar el seguimiento de las medidas cautelares y de protección aprobadas, sobre todo en las órdenes de alejamiento, en donde hay que estar especialmente vigilante para que más mujeres se atrevan a dar el paso a denunciar y se sientan auténticamente protegidas en el sistema. Cambiando de delito, porque no nos da tiempo de hablar de todo, nos preocupa que no tengamos medios suficientes para la investigación y control de delitos como los relativos a la salud pública y de que no se ha realizado una adecuada regulación contra el blanqueo de dinero, que es la base de todo crimen organizado, especialmente de la dificultad añadida que tiene la vigilancia del tráfico de drogas en nuestras costas, al ser ruta de tránsito de comercio ilegal de estas sustancias hacia Europa. Y peor es la respuesta: en las 5 islas no capitalinas no tenemos medios suficientes para poder perseguir este narcotráfico. En cuanto a los casos de muertes violentas en nuestras islas, 138 en un año siguen siendo una cifra preocupante. Y como siempre, las lesiones son los delitos más frecuentes y otra vez en las provincias de Las Palmas duplican con creces los lesionados de las provincias occidentales. Las cifras son 41.533 ciudadanos lesionados. Otro delito que nos preocupa especialmente son los sexuales. Se contabilizan 1.312 delitos contra la libertad sexual. Con respecto a esto, deseo preguntarle, en su opinión, si hay medios suficientes desde la Administración para prestar el apoyo adecuado que necesitan estas víctimas, especialmente en el apoyo psicológico. También nos gustaría que nos hablara de las necesidades que se encuentran los fiscales de menores y si cree que debemos implementar alguna mejora en la respuesta de la Administración Pública Canaria para dar una respuesta adecuada a estos menores y hacer que se reinserte con mayor facilidad en la sociedad. Por último, porque no nos da tiempo de más, queremos hablar de los delitos informáticos, cometidos a través de las redes sociales, Internet y gracias a las nuevas tecnologías. No hace mucho veíamos episodios de ataques masivos con virus y también siempre está el mal uso de la difusión de pornografía infantil que directamente ya nos asquea y condenamos. Estos delitos son de difícil persecución, porque quien comete el hecho delictivo podría estar en el extranjero. Y por la gran difusión que pueden tener esta serie de delitos, creemos que se deben poner los recursos materiales y humanos suficientes a la hora de defendernos de estos ciberdelitos que están en continua evolución, como las propias tecnologías. Termino mi intervención pidiéndoles que les transmita nuestra enhorabuena a los fiscales de Canarias y que les digan que sigan siendo diligentes y sean ambiciosos a la hora de avanzar y ser eficientes y eficaz en su labor al servicio público, como lo demuestran año tras año. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenos días y darle la bienvenida a don Vicente Garrido. Para nosotros también siempre es un placer contar con su presencia, pero fundamentalmente por lo que representa y por lo que significa. Darle la bienvenida también a doña Carmen Almendral y, como bien decía, también pues a la nueva fiscal jefe de Las Palmas, doña Beatriz Sánchez, y también ese reconocimiento a la labor que ha desarrollado don Guillermo García Panasco. Darle también la bienvenida al club, de los que en ocasiones trabajamos muchísimo y desgraciadamente en ocasiones tampoco a veces se entiende. Los de la política también decimos eso de que tenemos que mejorar lo que hacemos, al menos en ámbito de comunicación, para que la sociedad sea capaz de... Por lo cual, cuando usted lo comentaba, lo entiendo perfectamente. Y luego también una reflexión previa. Durante años estuve llevando el área de seguridad ciudadana en un ayuntamiento como en el de Santa Lucía y recuerdo que cuando introducías estructuras, cambios, mejoras y los datos estadísticos mejoraban, en ocasiones mayor número de intervenciones, mayor número, uno asiste ante la paradoja de si eso es una buena noticia o una mala noticia, ¿no? Porque lo ideal es que no tuvieras que intervenir nunca, ¿no? Lo que ocurre es que cuando eres conocedor de que esa realidad está ahí, pues, como en el caso de la Fiscalía, al final cuando hay un mayor número de intervenciones, cuando hay un mayor número de expedientes que se tramitan, pues obviamente significa una evolución en el trabajo, una mejora, al margen de que ninguno renunciemos a que ojalá pues no tuviéramos que tener ese tipo de intervenciones ni en el ámbito policial y obviamente en el ámbito judicial en cada una de sus tareas. Ciñéndonos a la memoria bastante completa del ejercicio 2016, empezar por un aspecto esencial y al que usted ha hecho referencia, en primer lugar, el personal. Y vemos cómo, desgraciadamente, los recursos humanos, usted lo comentaba, no solamente con respecto al ejercicio anterior, sino ya es una recurrente con años sucesivos hacia atrás, vemos cómo no varía, tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife. Y además con personal auxiliar, como también comentaba usted, y de manera muy especial en la sección territorial de San Bartolomé de Tirajana. Creo que ese es uno de los elementos esenciales y ahí va la primera pregunta. Usted ha hablado de la necesidad de crecer en ese sentido. Yo le planteo si, además, y me parece también acertada esa reorganización. Muchas veces no es un número, sino el cómo se orienta el trabajo de las personas con las que uno cuenta. Pero creo que todos somos conscientes de que el número de personas que trabajan en algo tan sensible como este tema, si queremos que la justicia además sea rápida, pero al mismo tiempo que rápida, sea justa, y eficaz, pues obviamente uno necesita recursos humanos. En la medida de lo posible, si usted estaría en condiciones de plantear numéricamente cuál sería el incremento de fiscales y también ese incremento de personal auxiliar en cada uno de los, bueno, en el conjunto, pero por ejemplo usted hacía referencia en su momento también en unas declaraciones en Santa Cruz de Tenerife en el ámbito civil, sobre todo de cara a incrementar las plantillas para los casos de difícil ejecución. Cuando hablamos de sedes e instalaciones, pues casi un poquito de lo mismo, ¿no? Es decir, nos encontramos sobre todo en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife con los problemas generados por la falta de espacio y además con esa polémica en la que hemos estado asistiendo también durante los últimos tiempos sobre la ubicación. En esto le pediría también si puede, aunque sea de manera breve, que usted nos diera su opinión. Y en cuanto a medios tecnológicos, destacar la novedad de la introducción del sistema de firma electrónica, que sin embargo ha provocado una ralentización de los trabajos, ya que el sistema de firma electrónica está pensado para un expediente digital plenamente desarrollado que aún no está implantado. Por tanto, también si podemos conocer su opinión con este tema. Y cuando hablamos de la actividad de la Fiscalía, yo no voy a reiterar, porque usted creo que ya, digamos, ha evidenciado los dos grandes hitos, ¿no? Esas dos grandes reformas, la del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma penal de las infracciones breves, leves. Pero sí me gustaría hacer una valoración distinta o conocer su opinión. A mí me ha generado una duda, un dato de una de estas. Yo creo que la modificación del artículo 324 ha supuesto, y lo decía, un enorme esfuerzo para adaptarse. Yo creo que eso es positivo. El reconocimiento también desde nuestro partido pues a ese trabajo de los fiscales para poder desarrollar, como lo han hecho, ese nuevo escenario en el que los plazos de instrucción de los procedimientos judiciales a 6 meses o a pedir prórroga en los casos más complicados ha obligado a los fiscales a revisar y aflorar casos pendientes. Pero el artículo, la reforma del artículo 284, cuando hablamos de, y además que ha habido una notable disminución de los procedimientos judiciales, en el caso del año 2016 fueron 188.000 y supuso un descenso de 59.000, casi 69.000 procedimientos, pero claro, esto está en consonancia con lo que significa esa reforma, la no remisión de los atestados sin autor conocido. Entonces, mi duda es la siguiente. ¿Esto es un aspecto positivo o es un aspecto negativo? Es decir, ¿es un aspecto positivo en el sentido de que ha disminuido de manera notable esa cifra? ¿Ha aligerado la carga, por tanto, de la Fiscalía y puede desarrollar su trabajo en otro lado? Lo que no termino de tener claro es si esa no remisión de los 60.000 delitos sin autor conocido, pues, en ese espacio en el que se quedan, que finalmente es el de las comisarías, ¿qué pasa con ellos y si es un aspecto positivo desde el punto de vista de la justicia y, por tanto, desde el punto de vista de la sociedad? La violencia de género, yo casi pues reiterar lo que ha comentado la compañera de la agrupación socialista Gomera y destacar quizás el aspecto que ya se apuntaba también en ejercicios anteriores, esa tendencia que cada vez muestra de forma más evidente la violencia de género realizada en forma digital. Desgraciadamente, en ese nuevo espacio que es muy difícil de controlar, muy complicado, y que sin embargo vemos como desgraciadamente año a año va creciendo. Y luego también en el área de menores, la preocupación también por aspectos como el acoso escolar, que vemos como en el 2016, al igual que el ejercicio anterior, va incrementando. No es excesivo el incremento, pero hay una tendencia de incremento que nos va preocupando. Lo mismo que el odio a la diversidad. Y en cuanto a violencia de género, se advierte un incremento un año más, habiéndose incoado 30 expedientes de reforma frente a los 18 del año 2015. En el 2014 fueron 12, en el 2013 fueron 5. Es una valoración, si puede ser, también de ese incremento año a año, desgraciadamente, en este ámbito. Por tanto, esas valoraciones en sentido en cada uno, esas matizaciones y, sobre todo, la opinión de alguien que pueda expresar una opinión, digamos, más cualificada y más desarrollada que lo que los datos casi más estadísticos, numéricos, que aparecen en el informe. Y una última cuestión, y es desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿cuál es el nivel, cómo valoran el nivel de coordinación de la Fiscalía con las distintas administraciones en cada uno de los ámbitos? Y me preocupa especialmente en el ámbito de los menores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Sí, buenos días a todos y a todas. Dar la bienvenida también a la Fiscalía, a los representantes de la Fiscalía que están aquí presentes, trasladar nuestro reconocimiento al trabajo, no solo a los fiscales, sino, como decía, a todos los funcionarios y, como usted comentaba, encima en la necesidad precaria en que se encuentra, pues todavía ese reconocimiento mayor. Vamos a dividir los tiempos. Yo voy a hablar de una parte y la compañera de otra. Con tal, voy a intentar ser lo más breve y concisa posible, porque no da tiempo tampoco de valorar este informe en tan poco tiempo. Yo, remitiéndome un poco en lo penal y lo que hablaba el compañero sobre esas reformas legislativas, que hemos sido muy críticos desde nuestro grupo parlamentario a esas, y bueno, y sabemos que mucha gente del mundo del derecho crítico con esas reformas, cómo son las consecuencias, que yo creo que ahora empezamos a verlas, en las consecuencias en cómo en la Administración de Justicia se están, digamos, reproduciendo o traduciendo esas modificaciones legislativas. El compañero Nueva Canarias hablaba precisamente de las diligencias previas que llegan en mucho menor cuantía, que se quedan en los juzgados de guardia, debido precisamente al no conocimiento de los autores de las causas. Y el compañero valoraba y dice, eso es bueno, eso es malo. Nosotros creemos que eso es malo. Pero bueno, usted nos corregirá exactamente ahora con ese tema, pero nos preocupa precisamente lo que no llega a judicializarse. ¿Qué sucede si se quedan actos delictivos sin juzgar, sin castigar, sin que se tengan lo que entendemos que para lo que sirve la justicia para la ciudadanía, que es pues vigilar precisamente y castigar aquellos delitos y aquellos comportamientos que no deben producirse? Y bueno, y esto también que afecta pues a las estadísticas, ¿no? En lo penal, el índice de conformidad, que es precisamente lo que la Fiscalía informa con respecto y que después llega, digamos, a que se corrobora por parte de los juicios, es un 87,22%. No sé si esto afecta también precisamente al que al entrar menos, por un lado, tienen menos carga de trabajo y, por tanto, pueden hacer mejor su labor como fiscales buscando todas las pruebas, o pues también tiene que ver precisamente porque como hay menos casos, pues también se incrementan los porcentajes, ¿no? Aquí se habla también de un poco la valoración de la criminalidad. Es verdad que solamente con el informe de Fiscalía no podemos hacer una valoración de la criminalidad, porque incluso con esta reforma hemos visto cómo lo que sucede, pero sí viendo un poco, no solamente en este caso de lo que hablamos de diligencias previas, sino de los procedimientos abreviados, de las diligencias de urgencia, todos los delitos leves, todo lo que está cuantificado en esta estadística, los sumarios, los escritos de calificación, en todos los porcentajes que tienen. Sí, después, por ejemplo, en lo que son los delitos de procedimiento abreviado, hay delitos que se han incrementado, como son, sobre todo en algunos mayor que otros, como son las lesiones, como son las amenazas, como son la violencia de género, que hablará la compañera, como es, por ejemplo, el robo con fuerza. No sé si esto tiene que ver también un poco con la situación social que tenemos en Canarias, el incremento de ciertos delitos que, como he dicho, que a lo mejor no son estos los datos, pueden ser mayores de los que tenemos aquí, pero no sé si se ve el incremento 2015-2016. También la desobediencia, que no sé si esto tiene que ver también con la modificación legislativa que evidentemente nos afecta. Hay algunas cuestiones también que me queda muy poco tiempo, pero quiero ver si soy capaz de resumirlas muy rápidamente, que son con los delitos económicos, con los delitos de la administración, contenciosos administrativos, que la mayoría de su trabajo se basa en ver cuál es el órgano competente para enjuiciarlo, cosa que nos parece lamentable, si me permiten la expresión, de que sea esa la labor, cuando evidentemente lo que se intenta es que un control también judicial, esa tutela judicial para aquellos comportamientos de las administraciones públicas que se salen fuera de la norma y que también, por tanto, tienen que ser resueltos y castigados, siendo muy complejo. Todo el tema de investigación, los delitos medioambientales, también me gustaría hacer un énfasis en eso, sobre la investigación, porque en estos meses, además, ha estado en evidencia los temas de vertidos y todas las problemáticas medioambientales que hemos tenido en Canarias, y al final vemos que en la estadística realmente no ha habido prácticamente casos que tengan que ver con esto. No sé si es que no se denuncian, no sé la relación con la ADMUN, porque aquí se habla, bueno, de relación con ciertas administraciones, de las denuncias cuando llegan para que la Fiscalía pueda investigar y actuar de oficio si es necesario, y sin embargo los delitos medioambientales vemos que hay muy poco. Nos gustaría que nos aclarara esa cuestión. Y no sé si me queda algo más. Hablaba también de los delitos económicos, hablaba la compañera de la seguridad, sobre la salud, el tema de toda la criminalidad que existe, la complejidad que existe con el tema de las drogas, ¿no? De cómo entran las drogas y la capacidad que pueda tener o no la Fiscalía para actuar. Y después, sobre todo, me gustaría preguntar una duda que tengo sobre el tema de delitos económicos, que es el tema de la corrupción, algo que también está muy patente en todas las personas, que es cuando vienen esas denuncias y llegan a la Fiscalía, ¿cómo se actúa? Porque sé que hay muchísimas que se archivan según las estadísticas. No sé si es porque las denuncias vienen mal enfocadas, no hay capacidad para investigarlas, o cuáles son las causas. Paso a la compañera, muchas gracias.
Buenos días. No se ha entendido, gracias. Yo voy a aprovechar el poquito tiempo que me queda para decir que en materia de violencia de género suscribo las palabras de mi compañera, con lo cual no voy a reiterar, y con respecto al me voy a centrar sobre todo en el tema de menores, que para mí es el tema más importante, pero solamente voy a hacer una matización con el tema de inmigrantes, que es el tema de los CIE, por la reiteración y por encontrarnos exactamente con los mismos problemas que ya teníamos el año pasado y no haber visto ninguna solución. Eso es un tema que nos preocupa, entre otras cosas, porque desde nuestro punto de vista estos CIE no deberían de existir, esto es una posición ideológica que es la nuestra, pero si existen, al menos deben de reunir las condiciones adecuadas. Las críticas de la Fiscalía repiten la misma crítica del año pasado, y cito, leo literalmente: en cualquier caso, la deficiencia más importante en el caso de Barranco Seco es la situación estructural misma del edificio que alberga el CIE, el cual debe ser sometido a una profunda remodelación y que se lleva desde un año hablando que se tenía que haber hecho y no se ha hecho, incluso estando presupuestada. Me preocupa también y la mención específica sobre la detención en casos de víctimas de trata en sedes humanos internas, en el caso de Daniela en concreto, y que cuántos más casos hay dada la situación de precariedad en la que están, las denuncias que se han hecho en las visitas que se han hecho acompañadas con la jueza, en el tema de la situación de la precariedad, de no tener las peticiones, de no tener derecho a hablar por teléfono, en cuanto a la ropa interior de las mujeres en concreto, que les, o sea, la falta de mudas básicas, de productos de higiene. Es decir, esa situación de precariedad ya existía el año anterior, sigue existiendo este año, o sea, en el año 2016. Me gustaría saber cómo está ahora y qué hace la Fiscalía al respecto cuando detecta estos fallos que no se están cumpliendo con unos mínimos. Nosotros partimos de la base que no debían de estar, que una falta no es una razón suficiente para privar de libertad, pero en cualquier caso, si están, que estén en las mejores condiciones posibles, y eso nos preocupa. Y el resto lo voy a centrar todo en temas de menores porque me preocupa mucho. El informe tiene muchas cosas muy interesantes de las cuales tendremos que hablar. Pero bueno, en concreto de la inspección en los propios centros y los problemas detectados, cosas que también, primero, la escasez de los informes técnicos, algunos superparcos, que es una de las propias denuncias de la Fiscalía y que nos preocupa, la falta de gente cualificada en muchos de ellos, en educadores de referencia, la falta de vigilancia y de educadores, sobre todo en horarios nocturnos, las dificultades que tenemos en islas como Lanzarote y Fuerteventura, esto ya en el caso de riesgo de exclusión social, la falta de personal para atender estas necesidades, nos parece uno de los temas más significativos. Detectamos muchísimas insuficiencias que son, desde nuestro punto de vista, incumplimientos con la ley, en este caso, de la responsabilidad del Gobierno de Canarias de asumir unas obligaciones que tiene con nuestros menores. Sobre todo nos preocupan estos menores, niñas y niños, en riesgo de exclusión social, pero también los que están declarados en desamparo y que están siendo tan mal atendidos en centros que hemos observado también el número de visitas por parte de la Fiscalía y nos sigue pareciendo un poco escaso. Y sobre todo en los centros con medidas judiciales, en los que también se ha intervenido cuando hay una sospecha de que está pasando algo, como en el caso del incendio, y que por cierto, según por el propio informe, todavía no se han acometido las deficiencias que había en el centro que ocasionaron la propia incidencia. Sí, son asuntos muy importantes. A mí me gustaría, y les voy a pedir aquí públicamente, tener una reunión con ustedes para hablar, no en siete minutos, sino más despacio, de una serie de cosas que realmente me resultan alarmantes y que creo que hay una responsabilidad que tenemos que acometer en este Parlamento y, desde luego, en el Gobierno de Canarias también. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Señor Garrido, bienvenido una vez más al Parlamento para exponer su memoria. Sufridor hoy de un especial y movido vuelo de Gran Canaria a la isla de Tenerife. No sé si sugerirle, señor Garrido, que le abra usted diligencias previas al piloto del avión e investigue si fueron causas motivadas por voluntad propia del piloto o fueron causas climatológicas. Porque lo que no se puede hacer es sufrir a la gente como nos hizo sufrir hoy este vuelo de Gran Canaria a Tenerife. Pasando, ya fuera del tono jocoso y de broma de esta primera intervención, quiero también darle la bienvenida a la señora Almendral, así como que le traslade las felicitaciones a la nueva fiscal provincial de Las Palmas, a la señora Sánchez Carrera, y también al señor García Panasco, evidentemente, desearle todo lo mejor en la nueva etapa que se incorpora o que a partir de hoy llevará, ¿no? Mire, señor Garrido, fiscal superior de Canarias, quiero manifestarle en nombre de nuestro grupo parlamentario nuestro reconocimiento a su trabajo, nuestro reconocimiento a la dedicación, al esfuerzo de garantizar por parte de la Fiscalía el cumplimiento de la legalidad, de la defensa de los derechos de los ciudadanos, del interés público como manifestación más absoluta del interés general de todos, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Y quiero personificarlo, o le personifico en su nombre, pero sí que es verdad que lo hago en el sentido más amplio posible, ¿no?, para que lo traslade a todos los fiscales, y especialmente lo digo porque estamos en nuestro país en una situación excepcional, ¿no?, cuando en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por parte de sus dirigentes y de responsables políticos de las instituciones políticas, se saltan el orden constitucional, se saltan la ley, destrozan la convivencia entre todos los catalanes, se amparan en la libertad de expresión para justificar los insultos, las amenazas, los acosos que reciben los fiscales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que, bueno, en definitiva, lo que quería era que por parte nuestra tengan ese reconocimiento, son ustedes los garantes de la legalidad, y si en algún momento alguno de sus compañeros se pueden sentir solos, que les transmita a usted que hay muchos españoles detrás de los fiscales en Cataluña y en toda España apoyándolos en defensa de la legalidad y del interés general. Dicho esto, señor Garrido, le agradezco, en fin, ya se lo dije antes, su presencia en el día de hoy, ¿no? Voy a hacer una serie de reflexiones en relación a diversos aspectos, no todos, evidentemente, porque en 7 minutos no tenemos mucho tiempo. Desde el punto de vista organizativo, parece, o de lo que he leído, lo más relevante es alguna insuficiencia, especialmente en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, señor Almendral, falta de medios y falta de, digamos, instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo de manera eficaz el trabajo. Me resulta paradójico, no, anecdótico, si queremos llamarlo, que haya fiscales todavía, no sé si todavía lo están haciendo, que tengan que compartir ordenador y despacho con funcionarios y con jueces para poder realizar su trabajo, ¿no? En fin, demuestra que hay que poner toda la carne en el asador, señor Garrido, para que estas disfunciones, estas deficiencias se rectifiquen. Desde el punto de vista de los procedimientos penales, ha dicho usted y otros intervinientes el número de procedimientos, 188.000 en Canarias en el año 16, 59.000 menos, un 23% menos, motivados por las circunstancias que ya usted expuso. Quiero hacer algunas reflexiones respecto a los delitos leves. En primer lugar, son procedimientos, de acuerdo con la memoria, que más recursos obliga a emplear al Ministerio Público, a la Fiscalía, y que es difícil tener datos estadísticos al respecto para poder evaluarlos, ¿no? En segundo lugar, que se trata de procedimientos que requieren un importante esfuerzo de coordinación de todos los servicios, al que hay que dedicar mucho esfuerzo y mucho tiempo y muchos recursos para perseguir estos delitos, quitando ese esfuerzo y esa dedicación quizás a la búsqueda, en fin, a las investigaciones de delitos más complejos o más graves. No sé si hay alguna solución al respecto para esto y si puede usted ilustrarnos al respecto. En esas reflexiones finales que hace del procedimiento penal, de la parte, bueno, pues habla de que hay más de 200.000 asuntos al año que se tramitan y que solo se formula acusación al 6,75% de esos casos, ¿no? Y que se dictan sentencias que suponen apenas el 3% del volumen total de todos los asuntos gestionados, ¿no? Parece que es un sistema manifiestamente mejorable. Me detengo en los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, quizás por mi actividad dentro del propio Parlamento, que me dedico a los temas ambientales y urbanísticos, ¿no? En la memoria se evidencia el buen trabajo desarrollado por la Fiscalía en estos temas, procedimientos incoados en años anteriores y en el año 16, ¿no? Me llama la atención la diferencia que hay respecto a los delitos de ordenación del territorio en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz frente a la de Las Palmas. 72 incoados en la provincia de Las Palmas y 12 únicamente en la provincia de Santa Cruz, siendo el resto, los de medio ambiente, los de patrimonio histórico, los de flora y fauna, incendios, más o menos parecidos, ¿no? No sé si hay alguna razón que pudiera explicar esa diferencia tan grande entre 72 y 12 frente a una de una provincia frente a otra. Habla de que existe mayor colaboración entre las administraciones públicas, en concreto menciona el Cabildo de Gran Canaria, en relación a esa activa colaboración para la investigación de los delitos, por mayor sensibilización por parte de todos y también porque, bueno, la reforma permite que haya castigo penal a aquellos que silencian las conductas delictivas en estos temas. Menciono el juicio del incendio del año 2007 en Gran Canaria. Creo que se ha hecho un gran trabajo con los acuerdos extrajudiciales que ha habido, ¿no? Y me gustaría detenerme en la relación con la nueva ley del suelo en Canarias, una ley de reciente puesta en marcha del mes de septiembre. Pero sabe que los mandatos de la Unión Europea y las transposiciones que se hacen con la legislación española están cambiando el criterio de esa administración preventiva en el que todo es necesario, la licencia previa, la autorización previa, el control previo de la actividad de los ciudadanos frente al control posterior. De tal forma que en la nueva ley del suelo se va a permitir muchísimas actividades en el suelo de Canarias, tanto urbano como rústico, sin que sean necesarias esas licencias de carácter previo. Probablemente esto va a aumentar el nivel de judicialización de las cosas. Dicho sea de paso, yo soy partidario de este sistema, del sistema de control posterior, pero en cualquier caso es verdad que, en fin, me gustaría saber si la Fiscalía tiene previsto esto o va a hacer algo al respecto, porque aún así preveo y, en fin, creo que es un buen sistema el de la Administración que controle posteriormente las acciones del ciudadano. Y al final me detengo, y con esto termino, señora presidenta, porque sé que me he excedido del tema, del tiempo, mucho en algún... habla usted de que si estamos en el mejor modelo de actuación jurisdiccional, de actuación de la Fiscalía en relación a la dicotomía entre el juez instructor y la Fiscalía, ¿no? Hace usted una reflexión, en la memoria se hace en las páginas finales una manifestación donde parece que es deseable que el fiscal asuma cada vez más, y en definitiva al final asuma la totalidad del procedimiento de investigación de los delitos en nuestro país, ¿no? Bueno, fundamentalmente por varios motivos, y uno principalmente por la especialización que existe en la Fiscalía y que cada vez es mayor en relación a la separación por temas de carácter muy complejo que hoy en el juez instructor no se produce, ¿no? Y es verdad que los delitos cada vez son más complejos y más difíciles de investigar, ¿no? Por tanto, quería que hiciera también una reflexión al final. Y, señora presidenta, le agradezco su condescendencia con mi intervención.
Gracias, señor Jorge. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, señora presidenta. Yo también le agradezco de antemano la condescendencia por la flexibilidad en los turnos. Quiero empezar por, obviamente, darle la bienvenida a don Vicente, también a doña Carmen Almendral. No se la podemos dar en persona a doña Beatriz Sánchez, porque todavía formalmente no puede comparecer. Y quiero, además, hacer una mención especial a que es la primera vez que dos mujeres ocupan en Canarias las dos fiscalías, las dos jefaturas de fiscalía de las dos provincias. Quienes somos profesionales del mundo del derecho sabemos que las mujeres son mayoría en nuestra carrera profesional y nos alegramos de ver que algunos techos de cristal poco a poco se van rompiendo y esperemos que también en la carrera judicial ver más togas femeninas que masculinas o al menos las mismas en proporción al número de compañeras que se dedican a la profesión. Yo también quiero sumarme en primer lugar en nombre de mi grupo parlamentario. Quiero trasladarles personalmente, en nombre de la portavoz, del mío propio, de mi compañera que preside la comisión, el agradecimiento a la institución en estos momentos complicados por garantizar, por preservar, por defender el orden constitucional y legal de este país en un momento muy difícil, muy complicado, donde las instituciones democráticas están respondiendo con la defensa del orden legal, del orden constitucional ante un desafío profundamente antidemocrático. Y por lo tanto, creo que el papel que ha jugado la Fiscalía del Estado en este caso y el resto de las instituciones es de destacar y merece la pena que nos lo recordemos entre nosotros, porque son momentos de expresar lo que muchos pensamos, pero que es necesario visualizarlo en sitios como este. Así que nuestro agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista. Miren, habrá que hablar casi el último. Los compañeros van desgranando algunas de las cuestiones que queríamos tratar, pero nos referiremos a algunas y en otras intentaremos ser algo novedoso. Lo cierto es que hasta que definitivamente no se culmine la modificación del proceso penal en España y por fin nos podamos comparar a países que comparten nuestra cultura jurídica, no hablamos de un ámbito más ajeno como puede ser el ámbito de la cultura jurídica anglosajona, sino de culturas jurídicas parecidas a la nuestra, puede ser Italia o Portugal, donde ya hace mucho tiempo que el peso de la instrucción recae en la Fiscalía. Y por tanto, hasta que esta reforma no se termine de realizar, nos vamos a encontrar siempre a medio camino entre ese fiscal instructor y las garantías constitucionales que defiende el juez instructor, que en cierta manera creo que forman parte de otra época y de otra cultura jurídica que debemos dejar atrás. Y que obviamente quienes más lo van a agradecer son los ciudadanos, las víctimas de los delitos y los justiciables, porque estoy convencido de que acelerará el proceso y estaremos todos en un ámbito más moderno del proceso penal. Así que hasta que esa modificación no se haga, desgraciadamente nos vamos a seguir encontrando con viejos problemas que no terminan de resolverse. Yo quiero además, en nombre de mi grupo, trasladarles igualmente la felicitación a la Fiscalía por cumplir con creces sus funciones en una situación de, digamos, limitaciones de materiales y de personal. Si me permiten, más graves en la Fiscalía de Tenerife que en las de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, muchos peores. Nos podrán ilustrar algo más, pero quienes conocemos en las condiciones en las que trabajan son realmente precarias, indignas de una justicia moderna, de la justicia del siglo XXI de un país europeo. No se lo merecen y de luego no lo merecemos los ciudadanos, ¿no? Esperemos que pronto eso se pueda arreglar. Estamos en la discusión sobre el edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife. El gobierno de Canarias ha conseguido algo que solo había conseguido hasta ahora el ministro Gallardón, que es poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos, en este caso para que el edificio, en la medida de lo posible, se pueda ubicar en el entorno de Cabo Llano, y esperemos que el gobierno, bueno, ha abierto la puerta a que eso pueda ser así, de lo cual nos felicitamos, y eso dará lugar a que posiblemente esas condiciones paupérrimas en las que desempeñan el trabajo el Ministerio Fiscal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se pueda resolver cuanto antes. Y lo ha hecho, digo esto porque han tenido que hacer frente, lo ha dicho el fiscal, a dos retos importantísimos, sin que les hayan puesto ni un medio más adicional. En primer lugar, adaptarse a la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le establecía un periodo máximo de instrucción, pero no de las instrucciones nuevas, sino que además tuvieron que hacer un zafarrancho de combate para que no diera lugar a, digamos, a situaciones procesales comprometidas el hecho de que la ley entró en vigor y les metió a toda la Administración de Justicia en un problema porque había que revisar todas las causas en tiempo récord. Así que les quiero trasladar también la felicitación sobre esta cuestión y sobre, digamos, la desgracia, permítame la expresión, de tener que pelear con el LEFNET. Porque a nadie, en fin, no conozco a ningún operador jurídico que no que esté en desacuerdo con la digitalización del, digamos, del en fin, de la administración y también de la Administración de Justicia, pero luego los problemas que está dando el LexNet son terroríficos para todos los operadores jurídicos. Como decía también don Vicente, afortunadamente en Canarias tenemos el Atlante, que nos hace, en fin, tener un punto en fin, de favorable en relación con compañeros en el ámbito de las competencias del Ministerio en otras comunidades autónomas, pero luego aquí en fin, lo sufrimos y también quiero trasladarle nuestra felicitación al Ministerio. Varias cuestiones. En primer lugar, bueno, aprovecho al portavoz del Partido Popular para agradecerle que nos dé la razón después de mucho tiempo en el debate sobre la ley del suelo, donde decíamos que efectivamente esta ley lo que iba a traer es una mayor judicialización. Y probablemente veamos a la Fiscalía actuar más profundamente y con más asiduidad en asuntos que tienen que ver con la ordenación del territorio, precisamente porque es una ley que, lejos de facilitar las cosas, lo que hace es la patata caliente o la papa caliente endosársela a la Administración de Justicia. Pero bueno, este es otro debate, ¿no? Pero varias cuestiones. En primer lugar, nos preocupa enormemente al Grupo Parlamentario Socialista varios datos, sobre todo los aumentos, ya lo han dicho nuestros compañeros, no me voy a detener mucho más, en acoso escolar, en violencia familiar, en violencia de género. No sabemos si es porque, por ejemplo, en los casos de acoso escolar, porque hay una mayor concienciación de la denuncia o porque hay más casos. Pero en todo caso, los datos son en los que nos facilita la Fiscalía nos preocupan, porque no son especialmente numerosos el incremento, pero sí indica una tendencia. Y eso nos resulta preocupante. Queríamos saber también qué nivel de coordinación hay con las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de Canarias, que tienen responsabilidades en la materia de menores, de violencia de género, etcétera, y cómo está funcionando. Me quería referir, para acabar, a tres cuestiones. En primer lugar, manifestar desde el Grupo Parlamentario Socialista nuestra, digamos, nuestro desacuerdo con la eliminación de los juicios de falta, porque entendemos que en algunos casos ha llevado a la indefensión a un número de ciudadanos, puesto que una parte de las infracciones que antes se veía en un juicio de falta, hoy son sanciones administrativas. Si esto además lo combinamos con la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que introduce como sanciones administrativas, en fin, la desobediencia hacia las autoridades, que se ven por la vía administrativa, obligan al ciudadano a recurrir en vía contenciosa administrativa las posibles sanciones, y lo colocan en una situación de cierta indefensión, mientras que antes el juicio de falta donde uno podía acudir sin medios probatorios, gratuitos, a defenderse, le daban, en mi opinión, una protección jurisdiccional mejor que la que en estos momentos se le da al, digamos, condenarle a tenerse que defender en la vía contencioso administrativa. Es una observación. También pasa algo similar con los con los accidentes de tráfico, etcétera. Aprovecho para preguntar cuál es la valoración que hace la Fiscalía de este año y a largo ya de aplicación del nuevo baremo, del nuevo procedimiento que exige una reclamación extrajudicial en los casos de accidentes de tráfico, si lo han notado o no en la Fiscalía, o qué valoración hace, porque además hay una Fiscalía especializada en delitos contra la seguridad del tráfico en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y algún dato. Y sí nos llama la atención que se haya incrementado, por lo que dice la memoria, el doble de accidentes y el doble de fallecidos en accidentes de tráfico, que es algún dato preocupante que arroja la Fiscalía. También quería referir, en relación con la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Ciudadanía, con las devoluciones en caliente, algo que ha merecido la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que creemos que es una indignidad, tal como el Gobierno lo ha regulado o no lo ha regulado para que se pueda aplicar, porque la verdad es que estamos ciertamente dudoso la regulación de las denominadas devoluciones en caliente, que entendemos que en algunos casos vulneran derechos fundamentales de los inmigrantes que tratan de entrar en nuestro país. Por tanto, sí quisiera saber qué valoración hace sobre la nueva regulación de las devoluciones en caliente por parte de la Fiscalía y de la protección de los derechos fundamentales también a los que tienen derecho estas personas. Y termino con una última cuestión, que es la modificación del artículo 31 bis, o la introducción del artículo 31 bis del Código Penal, que introduce la responsabilidad de las personas jurídicas. Es una novedad en nuestra cultura jurídica. En España, hasta hace muy poco, las personas jurídicas no tenían responsabilidad penal. Estamos todavía inventando el derecho en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay una circular importantísima de la Fiscalía General del Estado, la circular 1/2016, que trata de orientar algo a los operadores jurídicos y también a los profesionales del compliance sobre cuáles son los criterios a aplicar en esta nueva modalidad de responsabilidad de las personas jurídicas. Queremos saber si la Fiscalía de Canarias está haciendo uso de la posibilidad de extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas y qué tendencia se está siguiendo, que es una novedad legislativa que todavía está por desarrollar. Muchas gracias.
Gracias, señor Manto. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor Garrido, en nombre del Grupo Nacionalista Canario le damos la bienvenida. Se la damos también a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, doña Carmen Almendral. Agradecemos un año más su presencia en esta comisión para darnos cuenta de las actuaciones de la Fiscalía en defensa de la legalidad, el interés público y los derechos de los ciudadanos. Rogamos, además, traslade nuestro reconocimiento a todos los fiscales y a todos los funcionarios que componen las plantillas de la Secretaría por su compromiso con el Servicio Público de la Justicia. Y ruego también que traslade nuestro reconocimiento a don Guillermo García Panasco, a quien le deseamos éxitos en su nuevo destino, pero buena parte de su trabajo se ve reflejado en esta memoria, y darle la bienvenida, y esperamos verla en la próxima ocasión, a doña Beatriz Sánchez Carreras en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Y es un reconocimiento obligado por la encomiable labor de la Fiscalía como elemento básico en el ejercicio de la acción pública penal conforme a su estatuto orgánico y conforme a los principios de defensa de la legalidad, de la defensa del orden constitucional, la protección de los derechos fundamentales y, en definitiva, el interés general de los ciudadanos. Gran parte de la memoria recoge, como todos los años, un componente muy estadístico. No vamos a reiterarnos en datos estadísticos, pero sí queremos incidir, destacar algunos aspectos que nos gustaría profundizar. Hacía usted referencia, ha hecho referencia, y lo hace por primera vez que yo recuerde en esta legislatura, que nunca lo he oído quejarse de carencias de personal, me parece que es la primera vez, sobre las carencias en las plantillas que se han mermado en los últimos años como consecuencia de la crisis, del bloqueo de las tasas de reposición y esperamos que en los próximos años esos escollos se puedan superar para aumentar las plantillas y los recursos de la Fiscalía, porque ha sido evidente el incremento de los expedientes, el esfuerzo en la reducción de la pendencia, el esfuerzo con la modificación, el impacto que ha producido la modificación del 324, que ha obligado al cumplimiento de ese artículo y además a poner al día y además a correr para declarar, si no, la complejidad de los procesos. Por tanto, además se han creado nuevos, lo decía usted, se han creado nuevos juzgados, pero sin que eso incida en el incremento de las plantillas. Y a nosotros nos parece, y usted nos podrá corregir o confirmar, que las mayores carencias se dan en Santa Cruz de Tenerife y en el área de Arrecife. Quizás esa es la visión que nosotros tenemos a priori, usted nos podrá confirmar. Desde luego es obligado un refuerzo de esas plantillas, porque a pesar de esos problemas, los resultados están ahí, no se ha producido, el compromiso está ahí, no se ha producido ninguna disfunción por estas cuestiones. En cuanto a los medios materiales, calificaba usted el sistema Atlante de vanguardia, nosotros coincidimos en esa calificación. Nos sumamos porque el gestor procesal Atlante ha demostrado unos resultados excepcionales, sobre todo por su versatilidad y su capacidad de incorporar las mejoras que han venido impuestas por legislación estatal o por las necesidades de los servicios, y ha sabido adaptarse a las necesidades de los operadores jurídicos. Otra de las carencias son las infraestructuras judiciales. Sabemos que el Gobierno está trabajando en un nuevo plan de infraestructuras judiciales. Y en concreto la Consejería está haciendo un esfuerzo en la búsqueda de soluciones para las actuaciones que son más prioritarias, que son, podemos coincidir todos en que son en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto del Rosario. En Santa Cruz de Tenerife la Consejería está ofreciendo soluciones, está buscando soluciones para solventar las posibles dificultades de ubicar la futura Ciudad de la Justicia en Cabo Llano. También el Ayuntamiento está colaborando activamente y está comprometido para encontrar soluciones viables para que Santa Cruz pueda disponer de una infraestructura digna que dé respuesta a las necesidades y al interés general de la ciudadanía, de la Administración de Justicia y de los profesionales del derecho. Seguimos abogando por el diálogo y el consenso y que se superen las posibles dificultades de índole técnico, de índole urbanístico, para que no se demore mucho más esta infraestructura, porque fundamentalmente las carencias y las dificultades en las que el Ministerio Fiscal en Santa Cruz de Tenerife realiza su trabajo vienen derivadas de que llevamos un retraso importantísimo en esta infraestructura. Por lo tanto, esperamos que se supere. Respecto a lo señalado en el informe sobre los límites penológicos de los juicios rápidos a fin de descargar la Administración de Justicia de la gestión de infracciones que pueden y deben obtener respuestas inmediatas y flexibles en los juzgados de guardia, queríamos preguntarle qué modificaciones legislativas le parecerían oportunas para abordar esta situación. En este sentido, nuestro apoyo a la asunción de la Fiscalía de la Investigación Procesal Penal. Destacamos la reflexión sobre la superación de la actual configuración del juez instructor, que encuentra su mejor explicación en las garantías de éxito que ofrece la flexibilidad organizativa del Ministerio Fiscal, que supera con creces la respuesta de investigación de fenómenos delictivos complejos, como puede ser, por ejemplo, todo lo relacionado con la corrupción, donde la actuación del Ministerio Fiscal se ha convertido en un referente. Un año más, es obligado poner el acento en la violencia de género, usted lo citaba también, nos consta que esta es una preocupación y una prioridad de la Fiscalía. Es una lucha en la que todos estamos comprometidos y por eso celebramos la aprobación reciente en el Congreso de los Diputados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incide en medidas en cuanto a la educación y a la prevención, pero también en la coordinación. Y en Canarias, afortunadamente, la coordinación está garantizada porque hay un protocolo interinstitucional pionero que además se ha mejorado, se ha modificado recientemente, usted lo conoce, el Ministerio Fiscal ha participado y eso garantiza una coordinación interinstitucional entre todos los agentes destinados a proteger a las víctimas. Nosotros esperamos que el pacto contribuya a avanzar en esta lucha, porque sobre todo, como pone de manifiesto la memoria, no hay, o sea, hay un avance, hay determinados delitos o niveles que en los que suele hay unas cifras similares que son muy preocupantes, pero hay en otras manifestaciones un avance, sobre todo el incremento en las manifestaciones entre los jóvenes y con la utilización indebida de las redes sociales. Felicitar cómo se ha asumido sin mayores problemas las competencias por los juzgados de violencia sobre la mujer a raíz de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 7/2015 que modifica las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer tras la inclusión de la letra G en la nueva redacción del artículo 87, recordamos que es el referente a la instrucción de los procesos para la exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento de condena en los casos penados en el artículo 468 del Código Penal. Y esto se ha asumido sin mayores problemas, como pone de manifiesto la memoria. Y finalmente, resaltar que nos resulta acertado la necesidad de implantar en Canarias las oficinas de atención a las víctimas atendiendo a las prescripciones de la Ley 15 del Estatuto de la Víctima y el Delito. Es un retraso que tenemos porque estas oficinas pueden hacer un apoyo importantísimo a los ciudadanos y sabemos que es un objetivo prioritario del Gobierno de Canarias. Tienen sus prioridades el impulso a la implantación de esta oficina. Y yo quisiera finalizar reiterando el reconocimiento a la labor de la Fiscalía en circunstancias complejas, con plantillas mermadas y sin medios materiales. Y queremos brindar el apoyo del Grupo Nacionalista para todo lo que podamos nosotros hacer para, aunque las plantillas fiscales no dependen del Gobierno de Canarias, es una competencia estatal, pero lo que nosotros podamos hacer para apoyar ese aspecto, especialmente en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife, como decíamos, para crear esas plazas singularizadas que puedan incrementar esas plantillas. Y nuestro apoyo también al diálogo y al consenso, a conseguir ese diálogo y el consenso necesario en Santa Cruz de Tenerife para que empezamos a mover la ciudad de la justicia en Santa Cruz. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el señor Garrido, si tiene a bien contestar alguno de los planteamientos que le han hecho los grupos.
Muchas gracias. Señora presidenta, por supuesto, sí, mire, yo brevemente, yo quiero, de verdad, de corazón, les agradezco infinito las palabras que han tenido de reconocimiento a la labor que realiza el Ministerio Fiscal y les puedo asegurar que serán transmitidas a todos los compañeros que ejercemos la actividad. Nos ha sido muy grato escuchar de ustedes ese reconocimiento. Trabajamos por el mero plazo, por la obligación que nos impone trabajar, pero que personas como ustedes, representantes de los ciudadanos españoles, ciudadanos canarios, reconozcan la labor que estamos desarrollando, es muy, muy de agradecer, de verdad, de corazón, y será transmitido, sin ninguna duda, a los compañeros. Y eso es extensible, también han referido algunos grupos parlamentarios, creo que la mente todo está, ese reconocimiento fundamentalmente a los fiscales de Cataluña. Les quiero transmitir que el compromiso con la función, con el ejercicio de la defensa de la legalidad, está en nuestros genes, todos los fiscales de España. Todos los fiscales de España tenemos en nuestros genes la defensa de la legalidad y del Estado constitucional por encima de todo, pero ciertamente, los compañeros que en este momento están prestando su servicio en Cataluña están haciendo lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo están sufriendo en sus propias carnes, en su propio quehacer diario, lo que supone vivir una situación incómoda, una situación de aislamiento, de malas caras y de algo más. Por lo cual, ese reconocimiento que están teniendo ustedes hacia ellos, también se lo transmitiré, no lo tengan ninguna duda, al propio fiscal general del Estado y al fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque son muchos compañeros que están dejando la piel allí día a día en defensa de una cosa muy sencilla, que es la legalidad y la Constitución, nada más. Y si se cambia la Constitución, pues defenderemos la Constitución, que se cambie, que se modifique, pero siempre dentro del marco constitucional. Bueno, entrando en cada uno de los temas, será difícil, pero yo creo que hay algunos bloques claros que yo quiero darle respuesta a todos ustedes. Miren, edificio, creo que en materia de las infraestructuras, sin ninguna duda, lo ha dicho muy bien el representante, el portavoz del Grupo Socialista, la situación de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife es lamentable en cuanto a los medios materiales. Hablaban de que no sé si tienen compartir despacho y ordenador. No, ordenador no, pero despacho no es el que comparta con uno. Se departe entre 5 y 6 fiscales donde apenas coge espacio y entre ellos entre papeles por medio. Es decir, en la situación de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife en cuanto a medios materiales es de verdad necesitado de una reflexión conjunta de todos. ¿Dónde es el sitio? Yo lo digo, los compañeros de Santa Cruz de Tenerife con todos los operadores de Santa Cruz de Tenerife han considerado que el sitio más adecuado es no sacar el entorno de la Ciudad de la Justicia donde está actualmente la Ciudad de la Justicia que en 3 de mayo. Pero no, de verdad, no es un capricho de los compañeros que trabajan allí. Es un servicio que se consideran que se presta mejor al ciudadano donde está el núcleo central de la mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz y Tenerife. No, quiero de verdad, eso me sumo a ellos en la defensa de que no es un capricho, que se ha banalizado, creo que se ha banalizado en exceso, con algunas reflexiones sobre si es que nos gusta tener más cerca algún centro comercial. Es una banalización absurda. Los fiscales, los jueces, los funcionarios irán y prestarán su servicio en el sitio donde nos pongan y lo haremos de la mejor manera posible. Es un servicio que prestamos a los ciudadanos. Mire, si el edificio de Santa Cruz y las dependencias de Santa Cruz y Tenerife no son adecuadas para los fiscales, bueno, les puedo asegurar que trabajamos en el palo de una escoba, si es necesario. Lo hemos hecho muchas veces. La diferencia está en que trabajamos para los ciudadanos, nos debemos a los ciudadanos y debemos transmitirle a los ciudadanos el mejor de nosotros mismos. Y lo mejor de nosotros mismos está en estaciones mínimamente dignas. Si ustedes conocieran cómo hemos trabajado, es verdad que la situación ha mejorado, afortunadamente, pero en una sala que es, como dividamos esta, en 7 partes, pues ahí han estado trabajando 20 fiscales. El primero que llegaba cogía la mesa, el otro se marchaba a su casa. Es decir, eso afortunadamente ha cambiado, pero bueno, hay que mejorarlo. Luego, situación de Santa Cruz de Tenerife es una necesidad imperiosa. Creo que cuanto más se demore la situación, es peor, y que Santa Cruz de Tenerife, los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, necesitan un espacio adecuado para que los jueces y fiscales y personal de secretaría presten su función en el sitio más adecuado, y espero, y las noticias que a mí me llegan a través de los medios de comunicación es que está en vía de solución, bendito de Dios, bendito de Dios. Miren, hay mucho énfasis en algunas, qué opinamos o qué hacemos con las denuncias, con lo que reflejamos en materia de en nuestras actividades. Nosotros tenemos una actividad protectora objetiva que es en la materia de inspección de centros, de todo tipo de centros. Inspeccionamos centros de extranjería, inspeccionamos centros de menores, inspeccionamos centros de protección de personas con discapacidad o de vejez, personas ancianas. ¿Y hasta dónde llegamos? Llegamos hasta donde nos permite nuestro estatuto. Nuestro estatuto es vigilar y denunciar. La palabra denuncia no es denunciar ante los tribunales, salvo que se haya cometido un hecho delictivo. Por supuesto, si hayamos cometido un hecho delictivo, ejerciremos la actividad. Pero muchas veces, mire, la falta de atención que sufren muchos de los ancianos que lamentablemente están residiendo en residencias no adecuadas para ello, salvo que afecte esencialmente al derecho a la vida y a la integridad personal, que sí da lugar a la denuncia, remisión al juzgado, cierre de centro, lo que ponemos en evidencia a los órganos responsables de esa actividad, que es los responsables públicos o privados, mire las carencias que las ancianos tienen y lo que tienen que hacer, mejorarlo. En algunas ocasiones, lo que sí también hacemos, porque ha sido nuestra voluntad constructiva de todas las secciones de ambas fiscalías provinciales, de las dos fiscalías, es una estrecha colaboración con los máximos responsables de cada entidad. Nuestra relación con la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, nuestra relación con la viceconsejera o consejera de Servicios Sociales, el otro día, hace 2 días, recibimos una reunión, es lo que me han dicho. Diálogo absoluto, total. Aportamos todas las iniciativas que sean necesarias. Colaboramos hasta el máximo, en la medida de nuestras posibilidades, intentando procurar un servicio al público ciudadano en esas materias que son especialmente sensibles. Hablan también de, meto en este mismo grupo distintas competencias, juicio de faltas, juicio por delitos leves y contencioso administrativo. Miren, yo creo que está por definir de una vez por todas, y creo que todos los, lógicamente el parlamentario al que corresponde es al Parlamento Español, tienen que definir de una vez por todas qué modelo se quiere de proceso penal y qué modelo se quiere de actuación del Ministerio Fiscal. No podemos vivir en un proceso penal sin el Ministerio Fiscal. Yo creo, y es una opinión que está, es mía personal y está muy generalizada entre muchos de los compañeros, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Y generalmente, desde el punto de vista legislativo, se nos dan excesivas competencias que no tienen mucho razón de ser de nuestra propia existencia. Por ejemplo, en materia contencioso administrativo, que han resultado? Oye, participamos mucho en cuestiones de competencia. Pues es verdad, nuestra actividad en materia contencioso administrativo se refiere fundamentalmente en dos ámbitos. Cuando hay vulneración de derechos fundamentales, que afortunadamente no son muchos procedimientos que se dan en esa materia, y cualquier asunto, el carácter que sea, cuando se plantea una cuestión de competencia. Y digo yo, ¿y por qué tiene que estar el Ministerio Fiscal ahí? Es una reflexión personal. ¿Y por qué tiene que estar el Ministerio Fiscal diciendo si el asunto le corresponde al juzgado contencioso número 5 o a la sección de la audiencia provincial, a la sección de lo contencioso administrativo? Es una obligación legislativa, pero que nos merma y nos resta energías, por supuesto que sí. Sería preferible que esa competencia, que al final va a decidir, informamos, pero no decidimos, con lo cual el que tenga que decidir, que decida sin que sea necesaria la presencia. Es una excesiva amplitud del concepto de preservar el principio de legalidad. El principio de legalidad también se extiende a los órganos judiciales. Con respecto al juicio de faltas o juicio por leves, yo no digo la supresión o la despenalización de los juicios por de faltas, que en el fondo, salvo algunos, se han despenalizado, lo que se han transformado en delitos leves, han cambiado el nombre, el mismo perro con distinto collar. Yo lo que digo y lo que estamos reclamando de hace tiempo, miren, hay determinadas conductas penales de menor entidad donde la presencia del Ministerio Fiscal yo creo que no es necesaria, porque lo que se pretende es que el ciudadano pueda acudir a los tribunales en defensa de su interés, el legítimo. Porque la realidad asistencial es que de los, yo qué sé, 15.000, no, 30.000 juicios de falta, delitos leves, que se celebran, en muchos no intervenimos, en otros sí. En los que no intervenimos, el 95% son sentencias absolutorias. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que en un momento denunciaron, dejaron de denunciar. Y cuando se les cita para juicio no comparecen. Y el juez no le queda más remedio que dictar una sentencia absolutoria por falta de prueba. Y esa es la realidad de la vida. Podemos seguir diciendo lo que tengamos que decir, pero esa es la realidad. Luego, ¿para qué vamos a dar más intervención en el Ministerio Fiscal, salvo casos especialmente puntuales cuando afecten a derechos esenciales, como puede ser derechos cuando afectan menores o cuando hablemos de delitos de una determinada naturaleza o infracciones que afecten a bienes esencialmente protegibles? Lo mismo decir con respecto a los atestados policiales y las estadísticas. Mire, no tengan duda de que no se ha producido ninguna disfunción como consecuencia de la no remisión de los atestados en autor conocido a los órganos judiciales. Porque daba exactamente igual. Lo mismo da que este papel, que es un atestado policial, que no tiene autor conocido, lo guarde la comisaría, que lo guarde el juzgado en el cajón. Es exactamente lo mismo, pero con una diferencia. Eso que va al juzgado genera una actividad procesal y burocrática que entorpece la investigación real de lo que hay que hacer. Si esto se judicializa, y lo metemos en un cajón, para que se aflore de nuevo, tiene que aparecer el autor. Y lo mismo aparece el autor. Se está aquí, que se está aquí. Luego, no entorpezcamos la labor de otro tipo de investigación y centrémonos en lo que realmente tenemos que hacer. El artículo 324 ha supuesto un esfuerzo encomiable, lo han dicho perfectamente. Ha habido que revisar desde el infinito, era con efecto retroactivo de todo. ¿Y cuál fue el gran problema? ¿Y cuál es el gran problema? En que no somos los propietarios, los que tramitamos los procedimientos. Tenemos que ir a casa del vecino, es muy sencillo, a mí el legislador me indica que yo repase todos los pisos de una comunidad de 100 vecinos para ver quién tiene mantas amarillas. ¿Cómo que tengo que ir llamando a las puertas a ver dónde están las mantas? Enséñame las mantas, vamos a buscar las mantas. Eso es lo que ha pasado. Con lo cual, como somos muy generosos en el esfuerzo, hemos ido casa por casa, hemos ido juzgado por juzgado, revisando todo. Y es verdad que tenemos una herramienta poderosísima que nos ha ayudado bastante, muchísimo, que es el Adelante. Pero al final hay que ir al juzgado a reclamar las causas. Y no siempre por la falta de conjunción de una buena comunicación con órganos judiciales. ¿Qué es lo más sensato? Lo que está en Europa, si es lo más sensato, faciliten la investigación al Ministerio Fiscal, hagan un modelo de investigación de que el fiscal sea instructor, el investigador de las diligencias penales. Que haya un juez de garantías. Lógicamente, el Ministerio Fiscal no puede ser el que defina quién es la, ¿no? El Estado de Derecho indica que el juez es el que debe determinar si se permite pasar los límites de una vulneración de derechos fundamentales, si el principio de la proporcionalidad aconseja que se viole o se vulnere un derecho fundamental, se limite un derecho fundamental o no. Pero mientras tanto, esa doble función que hoy ejerce el juez de instrucción, que instruye y al mismo tiempo vela por garantías, genera, y lo estamos viendo todos los días, suspicacias y, lo que es más grave, disfunciones, que luego se traducen en los órganos judiciales de enjuiciamiento. Vayamos a un modelo definitivo de procedimiento penal. Miren, en cuanto a plantillas, es verdad que últimamente no nos hemos cogido plantillas, pero como estamos satisfando la posibilidad de que parece que hay un repunte económico y que parece que, en fin, todo el mundo tiene un poco de vidilla, quizás sea el momento, porque se está oyendo o se oye que a nivel estatal puede haber un incremento de plantillas en el Ministerio Fiscal, se hablan recientemente de 70 plazas nuevas, de incorporación de nuevas plazas, pues es el momento de empezar a decir, miren, es que hay necesidad, porque durante los últimos 5 años no había ningún incremento de plantilla en ninguna de las fiscalías provinciales. Entonces, como consecuencia del incremento de los órganos judiciales, que se ha producido, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, fundamentalmente, como consecuencia de la diversidad, la gran multitud de servicios, algún día tendremos que revisar la planta judicial, algún día tendremos. Yo creo que es otra solución para el Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal fuera investigación, a lo mejor no había que tener un juzgado en cada localidad. Ese estima de que todas las localidades tengan un juzgado de instrucción y que tengamos que asistir con un fiscal de guardia a cada sitio. Miren, el ejemplo más evidente de que eso no es razonable es los juzgados de violencia de género. En aquellos juzgados, en aquellos territorios donde existe un juzgado específico de violencia de género, se tramita mucho mejor, camina todo mucho más rápido, obtiene los mayores recursos, todos están ahí, que aquellos otros juzgados que coexistiendo con el tipo de actividad no tienen violencia de género. El juzgado de violencia de género de Telde, el juzgado de violencia de género de Las Palmas, con 2 juzgados de violencia de género, el juzgado de violencia de género de Santa Cruz de Tenerife, con violencia de género, presta mejor servicio, por mucho más números que tenga, que el juzgado número 2 de ICOP de Los Vinos, que también lleva violencia. O el juzgado número 3 de Telde, que también lleva violencia. Será preferible que juntemos órganos judiciales, que vayamos a una agrupación de órganos judiciales, porque será más. La prestación de servicios es mucho mejor. El gran problema que tiene la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife es que la dispersión de partidos judiciales hace que se multipliquen los servicios. Y en algunos, lleva usted razón, Gomera Hierro, no podemos llegar con la presencia. Es verdad que tenemos los medios tecnológicos y tenemos que aprovechar los medios tecnológicos. Lo ideal sería tener, no una sección, quizá una sección no, pero un fiscal permanente en la Gomera o en Percal Hierro, sí. Pero si todavía estamos hablando que nos hace falta una plantilla de 5 o 6 fiscales, pues cubramos esos 5 o 6 fiscales, y si tenemos 7, podemos aplicar uno al Gomera y al Hierro. Mientras tanto, tendremos que utilizar los medios tecnológicos, porque es verdad que la incidencia delictiva en la Gomera como el Hierro, afortunadamente, no es importante, pero lo que podamos hacer lo hacemos por videoconferencia, medios tecnológicos. Y porque también, mire, alguien me ha dicho, y de verdad que es muy bonito, y yo soy un férreo defensor de esa idea, es importante el diálogo, es importante que las personas que tienen un conflicto, el conflicto es una controversia, la necesidad de una solución, se sienten y digan, oye, mira, a ver cómo nos arreglamos para solucionar este problema. Uno de los problemas que el Ministerio Fiscal tiene es, somos un chicle. Mire, ¿cuántos órganos judiciales hay de primera instancia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Piénsenlo, los que ejercen el derecho, 20, 30, vale. ¿Y cuántos, si sumamos 20 órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia, de primera instancia, más los penales, más la instrucción? No los he contado, pero salen con creces por encima de los 50 fiscales que componen la Fiscalía de Las Palmas. Pero con creces. Bueno, pues vamos a sentarnos una mesa. Y vamos a decir, mire, los lunes hagamos esto, los martes hagamos esto, los miércoles hagamos esto. Busquemos un sistema de coordinación que nos permita utilizar los mayores servicios. Pero la independencia judicial, Bueno, pues ya está. Entonces, a lo mejor es tan caprichoso que decir, no, yo tengo autonomía para señalar juicios de familia, de separación o divorcio, con presencia del fiscal. Perfecto. Mire, el de las 9 con fiscal, el de las 11 con fiscal y el de la 1 con fiscal. en ICOD de los vinos. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Entre las 9 y las 11 y las 11 y las 3. ¿No sería mucho más sensato que alguien, quien fuera, y estamos dispuestos hasta la saciedad, a decir, venga, vamos a sentarnos, vamos a organizar esto, vamos a organizar esto? Mire, usted señale los lunes, usted señale los martes, usted señale los miércoles, y además lo del fiscal, que son 5, de los 15 son 5, póngalos de 9 a 11, de tal manera que a las 11 hemos terminado y ese fiscal, que somos muchísimo menos con los judiciales, pudiera estar en otro sitio. Esa es la razón de muchas de las disfunciones que tenemos, porque hay muchos partidos judiciales, hay muchos órganos judiciales, y el administrador fiscal es el que es. No hay un fiscal por juzgado de instrucción, por juzgado penal, por juzgado audiencia provincial, por juzgado de primera instancia, por juzgado social, por juzgado contencioso administrativo, los conocen perfectamente. Y fiscales no hay uno por cada uno de esos órganos judiciales. Ojalá, ojalá podíamos dar un servicio. Pero es lógico que no lo haya. No tiene sentido que haya un fiscal en un juzgado de lo contencioso donde hacemos dictamen de competencia. No tiene sentido. Ahora, si es verdad que si tenemos que asistir a una vista o dos vistas, no las junten porque tengamos una coordinación. Estamos en ello y seguimos estando en ello, pero muchas veces es difícil conseguirlo. No unas veces se consigue y otras veces. Aún así, les puedo asegurar que hacemos muchísimos, muchísimos esfuerzos en intentar abarcar todas las cosas. Violencia de género, y con eso termino, porque es un tema de mucha preocupación, de realmente. Yo creo que, ¿qué le puedo decir? Miren, las dos fiscalías provinciales y con el fiscal superior también, y los órganos, los servicios de cada fiscalía, hemos trabajado, se ha referido, en la revisión del nuevo protocolo que se ha establecido en Comunidad Autónoma de Canarias con todos los operadores jurídicos para revisarlo. Ahí está nuestro trabajo y nuestro apoyo. Las dos secciones de violencia de género trabajan de manera fuerte, rigurosa y seria en la materia que nos corresponde, que es la persecución de los delitos. Sin ninguna duda, es mucho más eficaz desde el punto de vista penal tener juzgados especializados y todos los recursos que ello presenta que tener dispersos cuando no son juzgados especializados. Pero la violencia de género no solo se soluciona vía penal. Nosotros hacemos una actividad, desarrollamos una actividad, perseguimos un hecho delictivo. A veces cometemos errores, como todo el mundo. Pero lo que sí es cierto es que ese tema, que es lacerante, va más allá de la actividad judicial. El despropósito que está produciendo hoy día, los acosos que están produciendo hoy día, las razones, la relación auténtica de auténticamente de sumisión que se está observando a través de medios tecnológicos como el WhatsApp, otros, etcétera, entre personas jovencísimas, es inconcebible. Es inconcebible. Pero eso no es una materia penal, es una materia social, educacional. En materia de acoso escolar pasas hacia dentro mismo. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Participando, y estamos participando las dos secciones de menores, tanto la Fiscalía Provincial de Las Palmas como la Fiscalía Provincial de Santa Tenerife, en reuniones con los responsables de la Consejería de Educación para buscar medidas de mediación, como sea, para evitar el acoso escolar donde no hay actividad delictiva, ni siquiera porque desde el punto de vista de la intervención de menores nos alcanza a partir de los 16 años. Pero como comprendemos la labor, comprendemos el problema, ahí estamos aportando nuestra experiencia, nuestros conocimientos en buscar fórmulas, me consta que lo están haciendo en materia de educación con centros escolares, fomentando la mediación escolar que evite el acoso. Pero es difícil porque es un problema no penal, sino social y educacional. En cualquier caso, termino, un placer estar con ustedes, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Garrido, por su exposición inicial y por sus posteriores explicaciones. Yo creo que somos todos más conscientes de cómo va el trabajo en el ministerio que usted, en el sector que usted dirige. Nada más, a todos muchas gracias, a los grupos por el trabajo realizado, y se levanta la sesión.